Mañana con 42 minutos en todo el país. Seguiremos hablando del caso de Agustina Fernández y la repercusión de lo que fue un juicio por jurados y toda la investigación. Se esperaba la declaración del perito, que fue pieza, sí, clave, protagonista en cuanto al listado de testigos que se tenían en estas 8 jornadas donde se desarrolló el juicio en la ciudad de Cipolletti. Eduardo Proger, que lo tenemos aquí. Después de tanto análisis y demás, diría que el día después, pero bueno, terminó. En primer lugar, agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir aquí, bueno, y conversar con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Dani. Buen día. ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, sin duda ha sido... entiendo que ya te dedicás a la parte de femicidios, pero este ha tenido una particularidad que es el juicio por jurados. Y también la posibilidad de implementar nuevas tecnologías a lo que hace la resolución de este tipo de casos. Frente a ello, bueno, sensaciones, posturas frente a lo que fue también la defensa y la devolución que se hizo con tu trabajo, cómo fuiste trabajando con la familia de Agustina a lo largo de estos 2 años.
Bueno, lo primero a destacar, que es lo que intento decir cada vez que en estos últimos días me han hecho alguna entrevista, es primero destacar que el trabajo no fue de una sola persona, sino que se conformó un equipo de trabajo que se pudo dedicar exclusivamente a la investigación del crimen de Agustina. Eso permitió que lleguemos a lo que sucedió con la sentencia y la culpabilidad de Pablo Parra. Eso fue lo más importante. Después, bueno, por supuesto, una vez conseguido esclarecer el hecho y que Parra sea condenado, me parece que fue lo más importante. Y por supuesto, siempre uno se atraviesa por emociones, porque llegar hasta acá después de tanto esfuerzo, tanto compromiso, tanta responsabilidad también, creo que fue importante lo que sucedió.
Eduardo, ¿vos trabajás solo en este tipo de situaciones cuando se te convoca? ¿Cómo es?
Yo soy perito independiente, no trabajo para ningún gabinete, digamos, ni criminalística, ni de la policía, ni Ministerio Público Fiscal. Ellos tienen sus propios criminalistas. Pero yo trabajo de forma independiente cuando me convoca alguna familia, como fue el caso de Agustina. Me convocaron primero los abogados de la querella, pedido de la madre, y así ingresé a la causa. Pero en otras causas ingreso porque los ministerios públicos fiscales me convocan para intervenir como perito oficial. Sea para aplicar para hacer alguna pericia puntual, que es por lo general por lo cual intervengo cuando me convocan los ministerios públicos fiscales, para hacer algún análisis de video, alguna reconstrucción, para hacer alguna interpretación de la escena, o para aportar, como en el caso de Cielo, más vinculado con Cielo López, más vinculado con la perspectiva de género, la interpretación, las razones de género, que aunque hoy, a muchos años de haber pasado lo de Cielo, sabemos que era claro, ¿no?, el contexto de violencia de género, bueno, no nos olvidemos que el abordaje con perspectiva de género, la comprensión de los femicidios, digo, eso fue un proceso que todos fueron aprendiendo, digamos, todos fuimos aprendiendo. Y en aquel entonces no sé si era tan claro, ¿no?, la idea que se tenía sobre los hechos, sobre los crímenes de género. Bueno, en este caso, en el Agustina, yo fui convocado por la familia. Y así fue como me sumé al equipo de investigación de la Fiscalía.
Cuando hemos trabajado, yo trabajé con en la provincia de Córdoba, con el Poder Judicial de la provincia de Córdoba hace años, y se empezaba a hablar de esto de... plantear una perspectiva de género en materia judicial, en materia de investigación, para resguardo también de la vida e integridad de las víctimas, para poder hablar de una cobertura distinta. Uno lo exige, más entiende que es difícil cuando el sistema está creado desde una vista tan patriarcal y donde rara vez parecía hace años cuidarse la integridad o quien fuera en vida, ¿no? Pero se ha evidenciado que dentro de todo, aún con las críticas que genera, se ha avanzado un poco, ¿no? Y en esto, bueno, apelo a tu experiencia respecto de que, bueno, hay un avance Y este caso puede llegar a ser un ejemplo, ¿no?
Yo creo que lo que hay que tener bien en claro es que en términos de indicios y evidencias en la escena del crimen, bueno, uno trabaja de la misma manera independientemente de la etiología del hecho, sea un femicidio, un suicidio, un accidente o un homicidio. Ahora, lo más importante es incluir el contexto en el análisis para poder comprender qué fue, digamos, el móvil, que es lo más importante, determinar el móvil del femicidio. No alcanza solamente con determinar cómo fue la mecánica, cómo la golpeó, cómo la atacaron, etcétera, qué fue lo que le hicieron, cuándo, dónde, cómo, sino también determinar el porqué. Si bien es materia más de la criminología, yo creo que los criminalistas, los fiscales, digo, todos los que intervienen en las investigaciones tienen que vincularse con la criminología y hacer esa comprensión, buscar esa respuesta. Perdón. Y esa respuesta, las herramientas para poder comprender los femicidios están en los protocolos, no hay que sentarse a inventar nada. Están en los protocolos de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, el modelo de protocolo latinoamericano, el protocolo de la UFEM, digo, hay un montón de protocolos que brindan las herramientas para poder comprender por qué los varones violentos matan a las mujeres.
Es importante destacar esto, ¿no? Porque desde el primer lugar, en el caso de Agustina, se hablaba de que no fue un robo, y yo hago mucho hincapié en esto porque resulta tan de manual la situación, y lo sabemos como mujeres periodistas, como mujeres periodistas feministas, y le buscas, y esta situación, cuando fue la primer marcha, que las chicas decían, bueno, investiguen porque ya se ha visto, y hay dos situaciones que se presentan cuando se habla de violencia de género. Una es el robo y termina ligado a un femicidio, como es esto, y la otra es el femicidio seguido de el suicidio del agresor. Entonces, con la responsabilidad que eso conlleva, bueno, entiendo que son por ahí las dos variables más recurrentes de los últimos tiempos.
Yo creo que, mira, te voy a dar mi experiencia. Yo estoy desarrollando una investigación doctoral sobre femicidios, haciendo un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, y tengo una base de datos de más de 800 femicidios registrados. Entre las variables que trabajo sobre esa investigación tiene que ver con variables criminológicas y criminalísticas. Y la conducta posterior del femicida, en este caso, como planteas vos, el suicidio del femicida, no se da en cualquier momento y en cualquier hecho. El suicidio del femicida se da cuando está acorralado con respecto a la cantidad de pruebas o en realidad no hizo ningún esfuerzo para intentar ocultarlo. Por ejemplo, un femicida que mata a la mujer en medio de la vía pública delante de todo el mundo. Ese tipo es muy probable que después se suicide. Y también cuando tienen hijos en común, es una variable que aparece en los femicidas que se suicidan después. Porque incluso lo hacen adelante los hijos. Uh-huh. El femicida que después se suicida representa en realidad un porcentaje muy bajo, son cerca del 11% de lo que sucede a nivel anual nacional. Pero en realidad el 70% de los femicidas va a desarrollar alguna mayor ocultamiento, o va a intentar darse la fuga, si no puede desarrollar alguna maniobra anterior de ocultamiento, va a intentar fugarse. Y algunos incluso, habiendo comenzado a desarrollar una maniobra de ocultamiento, por ejemplo, envuelve a la víctima con algo para transportarla, se da cuenta que le va a llevar mucho esfuerzo y que va a ser inevitable, y se suicidan al lado del cuerpo envuelto en una sábana. Uh-huh. Algunos intentan enterrarlo en el patio, otros lo trasladan. Tenemos muchos ejemplos en la zona, pero a nivel nacional también. Eso habla también de la cabeza del femicida. El femicida no siente culpa. En realidad va a intentar zafar porque está convencido de que lo que hizo fue hacer lo que el mandato de masculinidad le decía lo que tenía que hacer. Tenía que, digamos, subordinar a la mujer a su autoridad. Y además, ¿cuándo ocurre el femicidio? El femicidio ocurre cuando la mujer pone un límite o dice basta o muestra señales de autonomía. Por ejemplo, como el tipo le venía cortando las comunicaciones, no la dejaba socializarse, ir a estudiar, trabajar, vincularse con su familia. Cuando la mujer intenta empezar a hacer eso de nuevo, es cuando se produce, o cuando le dice que se quiere separar, básicamente.
Uh-huh. Respecto de esto, si pensamos, y volviendo al caso de Agustina, de julio del 2022 a mayo de 2024, han pasado muchísimas horas de investigación, y realmente se trabajaba con la ausencia de los teléfonos y demás. Desde que fuiste convocado ¿Cuál fue tu aporte puntual a la causa? ¿Qué tecnología pudiste ejecutar para poder conseguir las pruebas que terminaste exponiendo en el juicio de esta semana?
Lo primero que me pidieron cuando me incorporé al equipo fue el fiscal incluso.
¿En qué mes fue?
Fue 12 días después del hecho, julio. Ajá. 12 días después del hecho. Lo primero que me pidieron fue bueno que colaborara con la determinación de la mecánica del hecho. Determinar la mecánica del hecho significa determinar cómo la agredieron a Agustina, con qué la golpearon o contra qué la golpearon. En ese momento ya la causa de la muerte se conocía, por supuesto, médicamente se había determinado, independientemente de que no había autopsia, es decir, los estudios médicos que habían, las tomografías computadas, etcétera, daban información suficiente como para conocer la causa de la muerte. Con las fotografías, para interpretar las lesiones y después vincularlas o interrelacionarlas con los indicios que habían en el lugar del hecho, no voy a dar demasiados detalles, digamos, pero habían indicios que nos encontramos en todas las escenas donde se produce algún crimen, entre ellas manchas de sangre. Eso permitió determinar cómo había sido atacada Agustina. Una vez que tengo las principales hipótesis, sobre todo el cierre de la puerta donde le lesiona la mano izquierda, que le fractura varios huesos de la mano izquierda, cuatro huesos de la mano izquierda, a una chica que pesaba 52 kilos, digamos, imagínense. Cualquiera de nosotros, yo mido 1,90 m, peso casi 86 kilos, si me revientan cuatro huesos de la mano izquierda, no me sirve para nada esa mano. Y uno de los argumentos de la defensa era que Agustina se había defendido, y que por eso, como se había defendido, bueno, tendría que aparecer ADN debajo de las uñas, y apareció ADN de otra persona, no. Los ADN que habían eran de dos sujetos completamente distintos que no se pudieron identificar. Imagínense, tener ADN de dos sujetos distintos ya no solo habla de un atacante, habla de dos. Y si no teníamos indicios de uno, imagínense indicios de dos personas ajenas al departamento de Parra. Lo cual era un argumento que se caía por sí solo. Y después porque Agustina no había tenido... Recuerden que Agustina tuvo signos vitales, tenía signos vitales cuando llegó la ambulancia.
O sea, pues ya fue el sábado a la tarde-noche.
Y eso implicó que no sea procesada en términos indiciarios ni la escena al principio, ni el cuerpo de Agustina. Agustina había que salvarle la vida, había que intentarlo. Por lo tanto, intervinieron muchas personas que levantaron a Agustina, la trasladaron a una ambulancia, médicos, enfermeros, etcétera, y eso hizo que apareciera ADN de otras personas.
O sea, era una escena contaminada.
Claro, pero a ver, ¿contaminada en qué sentido? A ver, no era una escena del crimen primero. Digamos, es la escena de uno podríamos llamar hasta ese entonces, de una tentativa de femicidio, ¿no? Agustina uh-huh. estaba viva. Digo esto porque todavía no sabíamos qué iba a pasar con Agustina. Nadie sabía si iba a sobrevivir o no. Después se consolidó el femicidio, digo, falleció Agustina, y ahí sí se procesó, digamos, se pudo ir a la escena. Más allá de que la escena se procesó del mismo día que Agustina ya estaba en el hospital, intervinieron peritos, fueron a registrar, hubo resguardo de la escena, a Agustina había que sacarla del lugar, intervinieron enfermeros. Quiero decir con esto que es muy distinto el procesamiento que se hace en una escena de un crimen cuando tenés el cuerpo de la víctima en el lugar, está fallecida, que el procesamiento cuando trasladaron a la víctima, y bueno, y hay movimientos del cuerpo que generaron manchas en distintos lugares que no están vinculadas con el crimen. Entonces hay que ir descartando todo eso. Entonces, son dificultades que aparecen en hechos como estas características. Son dificultades. Agustina no se fue en una bolsa mortuoria de la escena del crimen. No se fue protegida las manos ni los pies. ¿Cómo se protegen las manos de un cadáver antes de ser trasladado a la morgue? Bueno, se embolsan las manos, las extremidades superiores, las manos y los pies, y las zapatillas, digamos, lo que tengan los pies, con unas bolsas de como si fueran sobres de papel madera, uh-huh. y lo encintan, más o menos el cinta a la altura del antebrazo. Eso hace que todo lo que esté en la mano quede protegido dentro del sobre papel madera. Y después, cuando llega a la morgue, lo primero que se hace es hisopar debajo de las uñas. A Agustina la hisoparon a las 3 de la mañana del otro día.
Claro.
Había pasado muchas horas todavía. Ya. Uh-huh. Incluso ese ADN puede ser previo a circunstancias anteriores, haya tocado alguna superficie, haya estado con otra persona, lo que fuera puede ser.
Bueno, e incluso después la declaración de la genetista, bueno, también fue muy clara, pese a toda la complejidad que esto demanda, ¿no? Pero la escuchaba, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo y veía, bueno, esto, ¿no? Que no es la transferencia, hablaba del concepto de ello, la cantidad también de pruebas que ustedes, con las que ustedes trabajaron, ¿no? Realmente ha sido... Por ahí uno se entiende que desde el pueblo se demanda celeridad y justicia, pero son procesos que llevan mucho tiempo.
Y me gustaría también aclarar alguna cosa importante que se instaló en algún momento en los medios, que como no tenía, insisto con lo del ADN bajo las uñas, la presencia o ausencia de ADN bajo las uñas está directamente vinculado con la mecánica del hecho. En el alegato de apertura, el abogado de la defensa trae un hecho a colación como ejemplo de ello, que es el, ¿se acuerdan el crimen de Ángeles Rawson?
Sí.
En Buenos Aires, que fue el portero, el...
Mangieri,
exactamente. El ejemplo que trajo, me parece que ahí se equivocó con el ejemplo que trajo, porque la, lo conozco, yo investigué ese caso, colaboré, digamos, analicé el hecho, hasta la autopsia, el lugar del hecho. Y recuerden que la mecánica del hecho es lo que nos dice si vamos a encontrar o no, la mecánica del ataque, si vamos a encontrar o no lesiones sobre el victimario y si vamos a encontrar o no ADN debajo de las uñas de la víctima. Y Ángeles, sabía, la causa de muerte de Ángeles fue estrangulamiento manual. Y cualquier persona, por más pequeña que sea, si le están apretando el cuello hasta matarla, va a intentar defenderse y va a arañar a su agresor. Le va a arañar el brazo, va a intentar sacarse las manos del tipo, el antebrazo, la cara. Por eso apareció ADN en una de las uñas de Ángeles. En el caso del mecanismo de ataque sobre Agustina, fue muy distinto. Fue a traición, fue rompiéndole la mano contra la puerta, agarrándola de los pelos y golpeándola contra la pata de un sillón. Agustina no pudo defenderse, no pudo interponer ni siquiera sus brazos, apenas como para protegerse el rostro.
Eso es clave. Agustina no pudo defenderse. Y además, bueno, frente a todo esto, comprendo que después cuando se vieron los alegatos de clausura y bueno, y un Coto diciendo, poniendo en duda el informe que habías realizado respecto de las alturas que habías calculado, el tema de las sombras, allí también, bueno, fue como un momento de tensión, ¿no? Porque el jurado estaba como intentando recordar todo lo que habías expuesto y bueno, ahí surgieron las primeras diferencias con la defensa, que obviamente que tenía el rol básicamente de poder hacer todo lo legalmente posible para que Parra quede como inocente.
Yo creo que está bien la tarea que hizo, la tarea del abogado defensor, más en esta circunstancia. Imagínense que a su cliente lo condenaron a perpetua y está bien, es lógico que busque, intente ir a la pesca a ver de qué manera, en qué lugar puedo instalar una duda en el jurado como para que convencer a algunos, por lo menos. Pero creo que no lo logró.
¿Algún caso con el cual estés trabajando en el momento que nos puedas comentar para saber cómo sigue ligado a la parte de femicidios?
Sí, yo estoy trabajando un caso en Trelew que me convocaron hace poquito, de una chica el hecho ocurrió dentro del auto, existe la posibilidad que sea, en realidad las hipótesis todavía no están planteadas, la más fuerte parece ser un suicidio, recién estoy comenzando a investigarlo y siempre lo investigo de la misma manera, ¿no? Independientemente de la hipótesis oficial, siempre lo investigo, bueno, a ver, esto pues, si es un femicidio, vamos a investigar, vamos a ir descartándolo de a poco, nunca compro la primera hipótesis, así que bueno, ahí estamos trabajando.
¿Tuviste contacto después de la última jornada con la familia de Agustina?
No, nos dimos suficientes abrazos y expresiones de cariño durante todo este proceso judicial. El papá y la mamá cada vez que me veían, bueno, le voy a contar una anécdota, el papá cada vez que me ve me dice Sherlock, me abraza mi Sherlock, me dice, la mamá también, pero sí, no, conversaciones permanentemente, o nos escribimos por las redes sociales, me han enviado mucho cariño, la verdad que sí, pero bueno, es el trabajo de uno también.
Agradecemos que te hayas tomado el tiempo de charlar un rato con nosotros. Durante todo lo que fue este proceso estuvimos hablando en distintos lugares y bueno, es importante que esto sentó un precedente, la importancia también de hablar de la perspectiva de género en materia judicial y en materia de investigación, por supuesto, así que ya muchísimas gracias.
Dani, gracias a vos.
Hablamos del caso de Agustina Fernández. Pablo Parra, declarado por jurado popular y por unanimidad culpable del femicidio de ella. Habló con nosotros el perito de esta causa tan pero tan importante, Eduardo Proger, y obviamente todo esto se enmarca en el pedido que hacemos de justicia por todas las víctimas de femicidio. Frente a ello, al 144, línea de contención y asesoramiento, 911 para situaciones de emergencia. Hasta las 11, hacemos ya tiempo, así que quédate con nosotros.
Ahora las noticias también tienen voz. Río Negro Radio. Negro Radio. Con vos.
Llegó el único club que siempre te da alegrías. Con la nueva app de Club